compañeros y compañeras, muy buenas noches. Nosotros venimos de la zona Tochó, venimos del Caracol 4, todavía nuestra palabra. Esta delegación habla la lengua tzotzil. Por eso le vamos a pedirle mucha disculpa por si no podemos expresar bien nuestra palabra. Y también le pedimos paciencia para que también escuchen lo que traemos, o sea, el mandato de nuestro pueblo de traerles aquí el dolor del pueblo y al mismo tiempo poner nuestra propuesta también al lado del pueblo y así luchar juntos. Compañeros, comenzamos entonces, que como ya dijeron, es una lucha que hicimos que el mundo se despertara. Es una lucha que no se creía, que para en esos años entonces pensaban que ya no nadie podía levantarse en armas, nadie podía luchar porque el socialismo ya se había caído. En todos los pueblos del mundo se rindieron, entonces todos pensaron que ahí se acabó todo. Pero no, los hombres y mujeres del sureste mexicano dijeron que no. ¿Por qué dijeron que no? Porque es mucho, era mucho el dolor que teníamos. Es allí donde pido paciencia con ustedes, a que nos escuchen cómo era el dolor. Los adelanto de una vez que no es para que nos tengan lástima, es para que con el dolor de ustedes, con el dolor nuestro, con el dolor del pueblo, digamos que con eso vamos a luchar con un coraje más fuerte. Ese es nuestro motivo de esta la visita entonces. Y objetivo de nuestra visita es también darnos a conocer, porque mucha gente dice que por qué se cubren el rostro, que a poco tienen miedo, que les falta unidad, eso es lo que dicen. Pero no, la verdad no, es un símbolo, porque no tenemos rostro, porque hasta ahorita no tenemos rostro. Así era entonces, antes del 94. Por eso venimos a contarles que nosotros somos meros indígenas. Hablamos nuestra lengua, tenemos nuestra cultura, pues. No somos gente de otro lado, ni somos guatemaltecos, como nos dijeron en un principio. Ni somos rateros, ni somos asesinos, ni somos comunistas, ni comemos niños, como dice. Por ahí vamos a empezar entonces, para que les conozcan, compañeros. Nosotros no somos asesinos, no somos asesinos, lo demostramos con un tal, con otro pendejo, pues, que se llamó, o se llama todavía, no sabemos si vive, un tal Absalón Castillo Domínguez, un ex gobernador, un ex general. Lo detuvimos en 94, la guardamos, lo alimentamos y lo entregamos con su familia unos días después. Él mismo expresó públicamente que no lo maltratamos, le dimos de comer. No pudimos rasurar porque allá en la selva no se conoce el rastrillo, pues, aunque se conozca, pues no hay paga para eso. Salió un poquito barbón, pero salió con vida. Entonces no somos asesinos, como dicen, ni somos rateros. A nadie le hemos robado, a nadie. El ejército zapatista creció solo, sin robo, sin asaltar bancos. El pueblo, supo crecer con sus esfuerzos, con su propio sacrificio, hizo lo que tiene. Si tiene arma de madera, si tiene resortera, si tiene un machete, si tiene algo para pelear, la hizo con sudor, la hizo con su fuerza. A nadie le robó. Y seguimos diciendo, no pedimos limosna con nadie y ni vamos a pedir. Que sí necesitamos, lo necesitamos, es cierto que sí lo necesitamos, pero ese lo necesitamos, el mismo pueblo solidario se da cuenta, no está pidiendo de rodillas, perdón, es eso pues, eso somos, un ejército pues de indígena, un pueblo organizado, que no se deja rendir, que no se deja vender por nada, aunque tiene que dar la vida. Pero esta formación, como bien decía la compañera, pues no brotó así de 94 porque brotó, sino que es una preparación de mucho tiempo. Los mismos sufrimientos que hay en los pueblos donde vamos pasando, donde recogemos los dolores, es los mismos, o más bien los peores, pero decimos que es lo mismo, para que no se asusten, pero era peor. Entonces en 94 nosotros y nosotras, los indígenas, nos quisieron desaparecer, nos quisieron acabar. Por eso antes de 94 no existía Chiapas, existía en su mapa de ellos, pero exactamente como algún compañero ya lo dijo aquí, que no aparece en su mapa los indígenas, los grupos indígenas, que son los que hicieron las ciudades, que son los que han construido grandes casas, pues eso no aparece en su mapa. Entonces antes del 94 valía un pinche pollo, pinche animalito, bueno, cualquier pobre animalito, porque también tiene su creador, pero así valíamos pues, más que eso pues. Digo eso porque mientras sus animales tenían sus clínicas donde atender, sus vacas, sus perros, y nosotros ni eso teníamos pues, como si no fuéramos humanos. Casos como eso y cosas como ese es lo que nos hizo a que nos rebelemos, porque no es que no había tierra. Había mucha tierra y hay todavía tierra en Chiapas, y muy rica en recursos naturales, pero estaba en manos de unos cuantos, de los que gobernaban entonces, eran los mismos todos. No podías hacer una solicitud de dotación de ejidos porque eran los mismos, de la reforma agraria y todo eso, eran los mismos. Y es como, no teníamos tierra entonces, y esas tierras que las tienen ellos, no la compraron, era de nosotros, era de nuestros abuelos y abuelas entonces. Pero lo tuvieron engañando al pueblo, y como eran los mismos, hacían mapa en la notaría pública que eran los mismos y firmaban ellos, y con eso engañaban al pueblo, y el pueblo quedaba sin tierra. Era muy difícil, como les digo, no lo puedo contar todo, pero es muy difícil. No podíamos ni pasar en el terreno de ellos, pues, en los ranchos de ellos. Nos soltaban perros o nos soltaban balas, cualquier otro. Ni para ir a bañar en el río, porque ahí hay ríos, pues, hay arroyos, ni se podía pasar allí. Fue muy difícil. La burla como indígena era muy difícil. No podíamos hablar nuestra propia lengua. Ahora, muchos, donde quiera que pasamos, no es crítica, pero os aclaro que es así. Antes, nadie se quiere vestir como algunos compañeros ahorita que se visten de ropa indígena. Nadie, porque es una burla, pues, para los indígenas. Muchos de los nuestros tuvieron que cambiar nombre, tuvieron que cambiar apellidos, convertirse en la otra clase según como nos obligaban. Y eso nos obligaron en la educación, y quizá nos obligaron desde la iglesia. ¿Por qué digo? Porque la iglesia también dice, pues Diosito quiere que haya pobres, haya ricos, porque si no, ¿quién va a trabajar? De algo por ahí vino, pues, y la educación. Pues no teníamos salida ni dónde. Y nuestros jóvenes salían, pues, y se quedaban perdidos en la ciudad, unos muertos, unos drogaditos, y así se perdió. Y así íbamos acabando, pues, nuestra lengua, nuestra ropa, entonces. Por eso venimos ya revueltos, pues, solo la compañera viene con su ropa original, y yo ya no, porque me la quitaron, pues, y la arrebataron. Pero tengo todavía, nomás que no lo traje. Algún día lo vamos a ver. Eso es lo que pasó. No había ni salud, pues, no había ni educación, mucho menos carretera o energía eléctrica. Pues no. Pero no crean que estábamos así con los brazos cruzaditos, a ver, pidiéndole a Diosito a ver qué cae, ¿no? Igual como ustedes dicen, igual la hicimos. Solicitudes y solicitudes y solicitudes. Muchos de nuestros abuelos se murieron pidiendo tierra y nunca les hicieron caso. Entonces, como vimos que no nos hace caso, no nos hacían caso, entonces dijimos, ¿qué nos queda? ¿Llorar y ponerse a rezar? Pues tampoco, porque cuando rezamos no encontramos nada, y la comprobamos rezando, rezando todo el día, pues ya a mediodía nos da hambre y Diosito no nos escuchaba. Y ahorita menos se escucha, porque está ahí viendo más el problema de vivir alguien con el bicho. Es que de por sí no nos va a escuchar. Entonces, ¿quién nos va a escuchar? Nosotros mismos nos vamos a escuchar. Y así es como nos organizamos. Pero había un grupo, pues, que ya se estaba formando de por sí, que vieron que de por sí, de puras, puras palabras, no se podía hacer nada. Entonces, que hay que prepararse, pues, en lo que venga. Y lo hablamos muy claro al pueblo, nos hablaron muy claro, nosotros jóvenes entonces, en aquellos tiempos, que íbamos a enfrentar con el gobierno. Íbamos a enfrentar, es muy fácil decir, es de vida o muerte, así nos explicaban los compañeros. Decide entrar o no. Pues como el dolor era demasiado, si éramos tratados como animales, entonces hay que demostrar, entonces ni modo que ir de limosnero en los pueblos, ni modo que ir de rodilla a pedir perdón y que me muera allí dentro de la iglesia. Pues no. Entonces dijimos, si hay que morir, hay que morir peleando, pues. Pues en 94 pasa eso, pues, antes de 94, pues, en 93, cuando el pueblo se consulta si íbamos a declarar la guerra o no. Algunos decíamos que sí, algunos decíamos que no, porque no había armas, efectivamente, como dicen. Pues con o sin, porque el dolor es mucho. De por sí nos vamos a morir. Dijeron los pueblos, y la mayoría ganó, que hay que pelear. Y efectivamente salimos en la primera zona del 94 con armas de madera, como dicen, con resorteras, con machete, con cuchillo, con lo que teníamos. Y ya ven lo que pasó. Hicimos algo. Y ese algo está, de una vez, graben en la cabecita también, compañeros, que el ejército zapatista está con toda su fuerza. No se ha rendido, no ha entregado su arma, ni va a entregar sus armas. Pero allá, ejército. Vimos todo, le digo eso porque vimos todo. No somos locos que estamos aquí, ni fueron locos los que primero salieron, los compañeros nuestros, porque esta no es la primera vez que vienen o que venimos. Salieron los de 1111, salieron los de 5000 y salieron los 24, según nosotros en el poder, para ver si nos escucharan. ¿Y qué es lo que pasó? Todos ya saben. Entonces den de ahí la palomita a López Obrador y a sus colegancias, pues, de ellos, según la pregunta que tenían hace rato. ¿Por qué? Porque se hicieron de un lado, se voltearon para atrás. ¿Y el pueblo dónde quedó? Porque no éramos nada más los pueblos zapatistas de Chiapas, era ya el pueblo de México que exigía, era ya algunos grupos de maestros, pero la mayor grupo de indígenas exigía, y lo vieron en grandes movilizaciones. Y los supuestos gobernantes, nuestros representantes del pueblo, ¿qué es lo que hicieron? Ya vieron qué es lo que pasó. Igual para recordarles, también en los primeros días nos llamaron al diálogo porque el pueblo de México así lo quiso. Nos sentamos a dialogar y nos traicionaron. Cuando estábamos consultando, Zedillo traiciona. Y no nos rendimos allí, porque vemos que la palabra de la sociedad civil nacional e internacional quería que habláramos, y volvimos a la mesa. Firmamos los primeros acuerdos, lo que es derecho y cultura indígena, sí la firmamos. Pensábamos que el gobierno iba a cumplir, ya estábamos en la mesa de democracia, que es la siguiente mesa que íbamos a tomar, y ven lo que pasó. Llevamos 13 años, ni siquiera ha cumplido, pues, el gobierno. O sea que no va a cumplir la palabra, pues, de por sí. Entonces, nuestro pueblo, como ve que ni el gobierno, en general, ni los que supuestamente nos representan, no nos hace caso, entonces es el motivo que hoy venimos con ustedes a escuchar, pues, y a alzar la voz en un solo. ¿De qué manera vamos a luchar? Es lo que van a ver ustedes, lo que vamos a ver después. Pero mientras eso pasó, 13 años, como digo, es muy fácil decir y se escribe fácil, 13 años, es muy poco, ni siquiera llenamos una hoja. ¿Pero será que pasó así? No pasó así, compañeros. Fue de mucho sacrificio. En las primeras horas y días que el ejército zapatista lideró a los pueblos, les dijo que eligieran democráticamente a sus autoridades, y así pasó. Entonces, un 19 de diciembre de 94, se declara 38 municipios autónomos, a pesar de que el gobierno decía que eran nada más 4 municipios o 3 municipios. Era mucho más, era casi todo Chiapas. Estamos hablando de 94. Entonces, si es así, porque con nuestra voz dijimos basta, entonces no podíamos regresar al gobierno y decir, pues, perdóname, porque así nos dijo de por sí en el catedral, en los diálogos, nuestra delegación así les dijo, serán perdonados. Y le respondimos, ¿quiénes son ustedes para perdonar? ¿Quién nos puede conceder ese perdón? Hicimos esas preguntas. Y con esas preguntas regresamos a nuestro pueblo. Y el pueblo a organizarse más, a prepararse en lo que sigue. Y siguió así, pues. Nombró su autoridad, su propia autoridad, aunque haya autoridades oficiales, pero nombró su propia autoridad. Creció en todos los pueblos ese. Llegamos en el municipio que decimos nosotros, los municipios autónomos rebeldes zapatistas, que ahora así le llamamos. Y no quedamos así. Últimamente, lo que ya saben, después de que regresaron la delegación de los 24 compañeros, regresamos otra vez. Y lo que, de nuestra reflexión que nos hicieron, salimos con que hay que formar entonces las juntas de buen gobierno, y es la que tenemos hoy. Las juntas de buen gobierno. Esos tres niveles de gobierno es fácil, pues, según, como repito otra vez, es más fácil describir en tres palabritas, pero es mucho. Nos costó elegir nuestro gobierno, entonces. Bueno, disculpar, a veces me volteo porque es que así está el escenario aquí. Si me cuidas un poquito, pero si no los veas, es que no los quiero, nomás que tengo que hablar así o los veo así de repente. Entonces, lo que pasó es que después que quedó liberado el pueblo, entonces sufrimos aquí, allí, el primer dolor, digamos, porque ahora, como estábamos acostumbrados, como muchos se acostumbran ahorita, que dependíamos de alguien, pues, como ahora dependemos todavía algunos, pero allá ya no. Entonces, como estábamos acostumbrados, de que los maestros o alguien, pues, que sabe un poquito leer, acudíamos cualquier solicitud o cualquier cosa. Entonces, el primer dolor que encontramos allí es, ¿ahora quién? Ya le dejamos de hablar del gobierno, ni más que otra vez regresar con él, pues ya no. Entonces acudimos a nuestros sabios, a nuestros abuelos, al pueblo, pues. ¿Qué quiere decir eso? Que regresamos, nos volteamos para atrás a recoger nuestra historia, recoger la historia de nuestros abuelos, y entonces nos dicen, ¿dónde quieren gobernar, pues? ¿Por qué de tanto se preocupan? Nos dicen nuestros abuelos. Saben hablar y saben pensar, eso es suficiente. Porque el que se va a sentar en la mesa no es el que habla mucho. Y nos dio una lección ahí. Porque de por sí es una costumbre de los que llegan al poder. Gracias, pueblo. Gracias, hermanos. Muchas gracias por la confianza que depositan en nosotros, dicen ellos. Y dicen en nuestro pueblo, ese es el mal, es la ambición. Aquí no, el que va a llegar, siempre, como es costumbre, que de por sí así es, el que llegue allí, con miedo se siente en la silla, si es que hay silla o banco, lo que sea, y dice, compañeros o hermanos, según como lo trate allí, discúlpenme, me siento aquí enfrente de ustedes, en la vista de ustedes, no sé si voy a poder cumplir la encomienda que me dan. Pide disculpas antes, pues. Perdónenme si en algo voy a fallar, porque no sé lo que voy a hacer, dicen ellos, es la palabra de ellos. Entonces es lo que nos dijo nuestros abuelos, eso sí es un buen elemento. Escogen entre los mejores y las mejores hijas del pueblo, pónganlo, porque no es su pensamiento lo que va a construir el pueblo, sino que el pueblo se construye con su palabra, decían nuestros abuelos. Entonces, pues ahí nace, pues, el mandar obedeciendo, pues que el pueblo es quien decida lo que tiene que decir el compañero que se sienta aquí. No el que se sienta aquí, sino que es el pueblo. Y así lo experimentamos, así crecimos, pues. Y la elección no iba a seleccionar uno porque es su compadre, porque es su hermano, no. Sino que el pueblo iba a elegir, como ya dije, el mejor o la mejor hija del pueblo. Nos costó, como digo, porque no sabíamos leer, como ahorita no sabemos leer de por sí, pues. Así pasó con nuestro gobierno, desde el pueblo al municipio y a la Junta de los Gobiernos, fueron los mismos métodos, pues. Ahí no hay que va a gobernar el que sabe más o el que habla más. No, se escoge, decimos allá, se escoge el mejor hijo del pueblo o hija del pueblo. Así se hizo con el gobierno. Tenemos el gobierno, digamos, o tenemos nuestro representante, porque allá no le decimos gobierno, le decimos representante o coordinador, o cosa como esa, pues casi no manejamos el gobierno, pues. Entonces pasó lo que es nuestro gobierno, digamos. Pero, ¿qué pasa con la educación entonces? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la producción? Porque el pueblo, por muy bonito que hable, si solo queda el gobierno, quedamos como tenemos, decimos que tenemos gobierno, pero ¿qué pasa? El pueblo se está muriendo de hambre, el pueblo cada vez queda sin educación, cada vez está sin salud. Entonces nos dimos cuenta que es así también, y los organizamos. Y más que la receta es regresar al pueblo, es regresar para atrás. ¿A dónde? ¿A quién contratar? ¿A qué médico? No hay pago, pues, porque en nuestra época es eso, pues. Si le pedimos favor a alguien, dice, ¿por cuántas águilas bailamos? ¿O no es así? Cualquier trabajito, si pedimos un jardinero, ¿por cuántas águilas? Para jugar, y si no, ahí lo dejamos. Cualquier trabajito es así, pues. Entonces, todo eso lo cambiamos entonces con la educación, con la otra educación que le decimos ahora. Regresar allá, le preguntamos igual a nuestros abuelos y nos dicen, ¿dónde quieren ir a trabajar o para qué quieren entonces la educación? Y dijimos que es para los niños. Y nos dio muchos consejos entonces. Si de veras quieren una educación verdadera, tienen que entender la realidad, nos dijeron. Pero igual, nuestros abuelos no querían soltar. ¿Por qué no querían soltar? Porque fueron engañados mucho antes del 94. Llegaban los indigenistas, dicen que apoyar, dicen que a vacunar las vacas, o lo que sea, o vacunar los perros para la rabia y todo eso. Pues iban, pues, los indigenistas a ese trabajo. Llegaban así flaquitos porque eran pasantes, creo, de licenciatura, no sé, pues así flaquitos, pues. Pero ya a pocos meses, pues ya regresaron un poquito gordito. Y ya más tarde, pues ya no lo vemos. O lo vemos con buenas camionetas, o lo vemos en casas, en las ciudades, ¿sí? Pues, que algún día lo conocimos así en pobrecito, y ahora algunos ya fueron diputados, o lo que sea, pues les pidieron pues al gobierno y ya se cambiaron. Entonces aprovecharon pues la ignorancia del pueblo. Entonces cuando acudimos a nuestros abuelos, pues no era fácil que nos soltaran, pues, porque nos preguntaban realmente, ¿va a ser para el pueblo o va a ser para billete? Pues con mucha pena le decimos a nuestros abuelos, pues pensamos que es para el pueblo, porque pensamos, digo, porque no estábamos seguros hasta dónde íbamos a llegar, porque todo es de buscar. Todos estábamos buscando, no estábamos seguros dónde llegar, pues. Y así nos dieron muchas ideas. Y nos dijo que de por sí la educación del gobierno ya nos servía, pero no es crítica para todos, claro, pues así era ya, que ya nos servía según nuestros abuelos, porque los niños de ahora con la educación que está dando el gobierno se les mataron el espíritu, dicen ellos, o les acabaron la cabeza, porque no conocen, pues, ahorita ya sé que hay cerebro, pues, le dicen cerebro, pero nuestros abuelos no le dicen así, no dicen cerebro, todo le dicen cabeza en general. Entonces, los niños si les comieron la cabeza, por eso los niños ya no piensan, dice, pues. ¿Y cómo? Pues fíjense, dice, fíjense los niños. Y no es como crecimos nosotros, nos dicen, no. Cuando crecimos nosotros mismos hacemos nuestro juguete, dicen ellos. Nosotros hacemos todo lo que utilizamos para jugar, nosotros mismos inventamos. Ahora los niños de ahora ni saben pensar, solo quieren comprar carritos, ya porque yo se conocía carritos de, pues carritos, pues, de plásticos, ya se conocía ya también, pues. Entonces ya no inventaban sus cositas, sino que ya era comprado. Entonces es lo que ya ven, pues, dicen nuestros abuelos, ya no piensan. No como cuando crecimos nosotros sí pensamos. Cosas como esas así van a crecer, nos decían nuestros abuelos. Por eso muchos, los que salen aquí, ya no se acuerdan de dónde vienen. Los que salen de nuestro pueblo ya no se acuerdan de dónde vienen, ni saben de dónde son. Por eso ya nunca regresan. Por eso está la respuesta de alguien que dijo que no vamos a salir porque nos van a matar ahí nuestra inteligencia. Todos los oros saben que si meterse allá es otro, pues estar allá es otro. Y así nos dijo nuestros abuelos. Entonces, si quieren recuperar, recupérenlo, dijo. Hay mucha violencia, hay mucha prostitución, hay mucho muerto, porque los niños que están sueltos están sin cabeza, nos decían nuestros abuelos. Hagan otro entonces. Pues allí salió también eso del himno. No sé si entendieron, pero el himno, pues, de la educación que decimos. Hicimos himno para eso también, pues, como respeto a la educación. Entonces, desde la realidad nos dijeron. Desde la realidad. ¿Y qué es eso? Desde la realidad es volver, pues, pero no volver en la ignorancia, volver con inteligencia, nos decían nuestros abuelos y cosas. Y así. Pero también enfrentamos una cosa ahí, porque nadie sabía leer mucho, que digamos. Pero decían nuestros abuelos de por sí, si saben hacer unas palabritas, después lo hacen todo, dice. Porque el estudio es de por sí, de toda la vida, nos decían. Y es cierto, porque nosotros, los que estamos aquí en esta delegación, no sabíamos de escribir, ni leer, ni mucho menos hablar así de frente. Pero ya de grande aprendimos, entonces quiere decir que de por sí toda la vida estudiamos, fue. Y así fue entonces que cambiamos la educación. Enfrentamos eso de quién. En principio buscamos quién nos podía apoyar, ya sea de quien toque guitarra, quien toque un tambor, o cualquier instrumento. Cosas como eso, desde la realidad, como se siembra y todo eso. Así empezamos, pues, el pueblo que apoye en la educación de sus niños. Pero ya más tarde tuvimos que nombrar, pues, que le llamamos allá, en la zona que donde vengo, le llamamos delegado. Bueno, así le llamamos en principio. Y ahora ya se llaman promotores y promotoras, pues. Delegado le decimos porque no es el que enseña. Él es un compañero más, quien va a estar con los niños. No es más grande, pues, como en esta educación que estamos. Por eso ya pedí disculpa con ustedes. En esta educación, el que es más respetado, digamos, es el maestro. Y los alumnos, pues, obedecen al maestro. Y allá es lo contrario. El que llega tiene que respetar al niño. Por eso los niños no se dicen, entre niños y el educador, no se dice maestro ni niños. Si llega primero el educador, le dice, pues, cuando llegan los niños, le dice compañero. Y si ya llega después el educador, le dice compañeritos. No hay eso de que maestro, entonces no hay eso, pues, entre compañeros. Así como empezamos a trabajar entonces. Pero también nos dijo nuestros ancianos abuelos y abuelas que si queremos que nuevamente el pueblo viva, entonces hay que adaptarse más a la realidad, nos decían. Entonces nuestros niños, con el acuerdo que tuvimos entonces, que no tiene que ir todas las semanas en las clases, hicimos 3 días con su promotor y 3 días tiene que estar con sus papás. ¿Qué tiene que hacer ahí con su papá o su mamá? Tiene que aprender a vivir y tiene que aprender la realidad, lo que hay ahí. Aprender a vivir la realidad es cómo vive su papá, cómo se relaciona en la sociedad su papá o su mamá o su hermano. Ese es el trabajo, porque vimos entonces que la educación oficial que decimos allá en Chiapas era mucho la pérdida de tiempo y casi no se relacionaba con su papá. Y los niños salían muy malos, pues, por culpa de sus papás, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque ya son muy peleoneros, ahora sí, de repente roban. Y ya cuando son grandes, pues se van así a la ciudad, a veces regresan ya drogadictos. ¿Por qué? Porque nunca platican con su papá. ¿Por qué no platican? Porque no es por gusto de los niños, sino porque es la presión de la educación. No sé cómo hacen la educación allá, pero en Chiapas era y es todavía que hay escuelas que en las comunidades pues, que están retiradas, que hay que caminar una hora. Entonces los niños salen temprano. Ya no platican con su papá, porque su papá se está trabajando temprano, como sea, ya no puedo platicar con su papá. Y se va en su clase. Todo el día, pues, digamos, porque aunque sea a las 9 entra, pero mientras llega, mientras platica con sus amigos en la calle, todo eso, en el camino, tarda más para llegar. Y para regresar, por más que salga a la 1 de la tarde, igual llega tarde porque va jugando en el camino mientras llega. Y cuando llega, como de por sí, tiene mucha tarea, llega a tomar algo en la casa, si es que hay, y de por sí, lo que pasa con los niños es hacer tarea. No sé si aquí hacen eso, pero allá pues tienen que darle 2-3 planas y es que pues siempre hay tareas, ¿no? Pues no sé si aquí se hace aquí. Entonces dicen los abuelos, por eso se pierden los niños, nunca se comunican con su papá, está ahí metido con su tarea. Claro que el papá muy responsable, a ver niño, a ver hijo, a ver tu calificación, y el niño tiene que presentar su calificación bimestral o semestral, como sea, puros dieces. ¿Será que lo ganó? Como sea, pero la cosa es que tiene dieces. Y le dice al papá, bueno, felicidades hija, échale ganas. Hasta ahí llegamos. Entonces nunca platica con sus hijos. Entonces dicen nuestros abuelos, eso está mal. Tiene que estar más relacionado entonces en la vida, que conozca la vida, para que sean humanos y para que tengan un espíritu y para que piensen con el corazón, nos dicen nuestros abuelos. Y así la hicimos. Y es así como está funcionando ahora las escuelas autónomas. Pero también resulta que alguien de nosotros dice, pues no, pero es que pierde mucho tiempo allí con 3 días con sus papás. Pero alguien de los pueblos, de nuestro pueblo, dice no, allí no pierde tiempo porque allí no puede hacer si tiene avance o no. Y así empezaron a decir que por ejemplo, si estuviéramos aquí con niños, le decimos uno que cuente cuántos cuadritos tiene ese y salen las sumas, y cuando estamos aquí los dividimos y cuántos cuadritos nos toca, sale la división. Entonces como eso igual se puede hacer en el campo, y así lo estamos haciendo algunos en el campo, cuántos matas de frijol o cuántos matas de maíz, o si se venden un caballo en vez de dinero, eso como si se reparten en el pueblo, cuando les toca, o no es necesario que lo vendan, pero van como ejemplo en los hechos, pues. Y ahí el papá, sin que pida la calificación, si 10 o 9 o 11 o 12, como sea, la cosa es que se da cuenta que si ya sabe sumar, ya sabe multiplicar, ya sabe leer. O si no, allí en el trabajo colectivo de los compañeros, el papá, o si tiene hijo o hijo, cualquier niño, le pone a leer, que lea el informe del colectivo, por ejemplo, ya se da cuenta si puede leer al público o no. Ya se da cuenta si se para cuando lee, si saca su sombrero de respeto en la reunión, porque todo eso es lo que se vive. Digo eso porque también en los pueblos es eso, cuando entran en la reunión es por respeto. Nuestros abuelos, pues, yo no me quité el sombrero, pero allá, cuando hay una reunión, tiene que quitar el sombrero, porque dicen que ahí, en la reunión, en la casa donde están, en el lugar donde están, queda como sagrado. ¿Qué más queda como sagrado? Porque ese lugar donde se reúnen nuestros abuelos, nunca piensan para chingar a alguien, nunca piensan para robar a alguien, sino que siempre piensan para el bien del pueblo, o sea, la vida de la comunidad. Por eso dicen, es sagrado cualquier lugar donde se reúnen. Entonces, como digo, si un niño le ponen a leer enfrente, ya desde allí empieza a ver sus mayores, cómo habla, y entonces cuando le toca hablar él o ella, la niña, entonces ya tiene que tomar esa posición. Y si se equivoca, entonces su papá le dice en la casa, allí te equivocaste, o en el camino mientras van de regreso en la casa, le explica cómo se equivocó o dónde se equivocó. Es como se va preparando entonces los niños. Pues más o menos, para que no nos dé hambre, más o menos cómo está la educación. Pues igual es la salud. Como antes, 94 era muy difícil, no teníamos ni clínica, no teníamos ni quien atender. O si teníamos compañeras como la compañera que es de la medicina tradicional, que le dicen. Antes, 94 no era bien vista, pues, ni es bien visto, porque en nuestra cultura donde se posible lo están tratando de acabar. Entonces, ya después de 94, toda nuestra riqueza, digamos, empezamos a recoger y a cultivar, decimos nosotros, y se fortalecieron. En un principio en los pueblos empezamos con eso, pues, tal vez con otra plantita. Ahora en nuestras clínicas tenemos las dos medicinas, le decimos nosotros, la planta y la loca también. Y la organización entre compañeros y compañeras, ya la atención, hay promotoras, pues, que atienden a las compañeras y todo eso, y hay más confianza. Entonces decimos que ya hay un poquito más de vida, pues, hay menos muerte, pues. Pero también no solo queda en curación, decimos nosotros, tiene que ir en la prevención, y es lo que estamos trabajando más nosotros, en la prevención. Nuestros compañeros y compañeras, promotoras y promotores, tienen que meterse desde los niños, tienen que meterse desde la casa, desde nosotros los adultos, digamos, para que sea una salud verdadera, no de negocio, pues, porque así vimos que la salud era de negocio. Entonces, hicimos esto. En la educación tenemos la materia de educación, de salud, le decimos también, dentro de la educación. ¿Y qué es lo que estudian ahí? Desde salud, desde higiene personal, colectiva y ambiental, le decimos también. Pero todo eso tiene que ver mucho con la naturaleza. Tiene que ver mucho cómo se cuida la tierra. Tiene que ver mucho cómo se cuida nuestros ríos, nuestros ojos de agua, o noria, ¿cómo le llaman aquí? O manantiales, ¿cómo se cuida? Desde la educación que nosotros estamos haciendo. Es como nos estamos mejorando un poquito, pues. Es como estamos creciendo en salud y en educación. Pero nos dimos cuenta también que es necesario la comida. Como ya dijimos, no podemos estar rezando y a ver qué cae, ¿no? Como en el 94 recuperamos tierra, esas tierras lo estamos trabajando en colectivo. Esas tierras no se va a repartir, es para todos y la vamos a defender. Si es necesario, con sangre nuevamente lo vamos a defender, y lo tenemos ahorita en la tierra. De allí lo estamos trabajando. Entonces, la que le llamamos nosotros la producción, y eso también está en la materia de la educación, para que desde niño aprenda a mejorar la tierra. Desde niño sepa cuidar la tierra, nuestra madre, decimos allá, cómo cuidarla. Porque no creen que también Chiapas es rico, pues, pero no creen que todo es buena, pues, la tierra. Hay también tierras de calidad y hay tierras que no. Donde venimos nosotros, pues, es tierra muy seca también. Pues no tanto como acá, porque tenemos montañas. Pero si tenemos montañas es porque la cuidamos. Nosotros decimos allá en la Junta de Buen Gobierno, Caracol 4, tiene una ley donde tiene que proteger la naturaleza. Quien tumba un árbol tiene que sembrar más árboles. Y no solo de palabra. Yo mismo lo he hecho, pues. Yo cada año siembro árboles. Y no miento, y si alguien quiere regresar conmigo a Chiapas, y lo muestro. Siembro entre 10, 20, 30, 50, según las semillas que puedo conseguir. Le doy a la madre tierra. Si no germina, si no crece, pues ya no es mi problema. Yo hice el esfuerzo y lo hago en tiempo de lluvia. Y así hemos hecho, pues. Pero eso se tiene que adaptar desde la educación. Todo eso y muchas cosas desde la educación y salud y la producción van juntos, decimos nosotros. Pero todo el trabajo es colectivo. Hay compañeros que tienen sociedades de ganadería, le decimos, tienen sociedades de apicultores, y tienen sociedades de cañar para producir piloncillo o panela. Tenemos la producción de maíz y frijol, pues, pero todo en colectivo. ¿Por qué todo en colectivo? Porque solamente así se puede sostener la educación, la salud y la misma organización. Yo formo parte de un colectivo de maíz, y si estoy haciendo mi trabajo, digamos mi trabajo, no sé si es trabajo para ustedes, pero si aquí estoy de paseo unos días, mi trabajo, si estuviera nada más así, se pierde, pues. Pero no, están mis compañeros, me están echando la mano, digamos, porque es en colectivo. Ya cuando llego, pues me integro en el trabajo donde van avanzando, y cuando se cosecha, es para todos. O sea, me toca igual, pues, no me toca menos porque salí a pasear. Me toca igual. Cosas como eso, casos como eso, es en los compañeros que trabajan como promotores de salud, como promotores de educación, u otros servicios, pues, o las mismas autoridades del municipio, o las mismas autoridades de la Junta de Buen Gobierno, porque no cobran ni un centavo. Es así como hemos avanzado un poco, compañeros, no mucho. De nuestro dolor salimos entonces. Ahora decimos que estamos mucho más fuertes. Aguanten, compañeros, aguanten, compañeras, que esto es muy próximo. ¿Qué va a pasar con Calderón? Se tiene que ir. Eso sí, es seguro que se tiene que ir. Tiene que caer, pues. De que va a caer, va a caer. Aguántense. Hemos dicho, si hay que llorar, hay que llorar. Pero antes, ahorita hay que armarse de coraje. Nosotros lloramos nuestro dolor. Pero ese dolor que traje desde mi niñez, que sufrí demasiado yo, que en otro lado lo conté, ahí lo leen por ahí porque ya no quiere repetir. Me duele, pues, pero ese dolor ya no lo saco como lágrimas, ahora lo saco con coraje. Y ese coraje lo tengo aquí y me voy a desquitar, pues. Solamente voy a gritar que sí, logramos cuando México esté libre. Y eso no va a tardar. Pues ese es el futuro que queremos, pues, compañeros y compañeras.